Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es miércoles, volvemos a los miércoles por fin. 14 de junio de 2017, el calorcito nos acecha, el calorcito está encima de nosotros. Y estamos aquí, un servidor Capu y el único e inimitable Carlos Sánchez en el programa número 71. Listos para responder a todas las dudas, todas las cuestiones, todas las preguntas que nos habéis ido mandando estas semanas. Y estamos para ello, como siempre, en arrasdelona.com y, por supuesto, en solowrestling.com. También debemos decir que, bueno, a pesar de que no haya habido programa los domingos, este domingo, vamos a contestar todas las preguntas posibles que nos habéis ido mandando estas semanas, porque, como os digo, hay una barbaridad. Pero bueno, vamos a empezar ya, porque si no, no hay ningún tipo de forma de que esto dure menos de una hora y media. Y voy a empezar poniendo esa musiquita que tanto nos gusta a los seguidores y a nosotros mismos.
¡Ídolo!
Ya me extrañaba que no hubieras cantado. ¡Carlos! ¿Qué tal?
Hola, Capu. ¿Cuánto tiempo?
Mira,
por favor. Qué ritmo más sandonguero más. De miércoles otra vez, iba a decir de domingo.
Oh, vaya, domingo.
Pero es miércoles ya, festivo para nosotros y esperemos que para mucha gente que nos esté escuchando ahora relajada, sabiendo que han acabado los exámenes con todas unas notas increíbles, que han acabado ya el trabajo y empieza la temporada estival. Y aquí estamos, pues, cómo no, para contestar todas las dudas, preguntas, ideas que la gente nos sugiere y nos lanza a nuestro pequeño buzón que tenemos en arrasdelona.com. Ya sabéis, aprovecho aquí para comentar que podéis preguntar también a Jin y a Walter para Lucha Libre y para Puro Resu. Y aquí, pues, cómo no, pues, Capu, me muero de ganas de estar contestando preguntas que, después de no haber estado este domingo con las preguntitas, tenemos un montón ahí que contestar y, bueno, podemos tirarnos 8 horas si quieres.
Perfectamente. Estoy por dejar la canción de fondo todo el rato porque es acojonantemente buena, pero bueno, habrá que ir cortando ya. Y nada, como ha recordado aquí nuestro querido Carlos, sabéis que podéis enviar las preguntas que queráis. Este programa lo hacéis vosotros. Y necesitamos vuestras preguntas para seguir haciendo el programa. Sin vosotros este programa no tendría ningún tipo de sentido. Está hecho por y para vosotros. Y para ello podéis mandar preguntas desde arrasdelona.com, desde la sección de preguntas, tanto a nosotros como bien ha comentado aquí Carlos, para Puro Talk o Lucha Libre, que vamos, siempre están súper contentos de recibir preguntas. Y quieras que no, pues también ayuda bastante al desarrollo del programa. Así que yo creo que sin más dilación podemos empezar ya con las preguntitas directamente. ¿Qué narices?
Yo empezaría ya, pero yo empezaría con un plato fuerte, no digo más, no sé si me estás entendiendo.
Vale, pues venga, vamos a ir con el plato fuerte. El plato fuerte número uno no está, así que el plato fuerte número dos va a ser el que tenga que venir aquí a órbita. Albert Rivera.
Hombre, mi niño.
Mi niño, desde la comisaría del aeropuerto de Barajas. ¿Qué ha pasado?
Joder, después de la bronca que ha tenido con Pablo Iglesias hoy, se han picado o algo, se han reventado a hostias.
Hola, muy buenas otra semana más a Carlos y a Capu. Esta vez me encuentro con pleitos con la justicia, ya que cuando estaba volviendo de Colombia, en los controles de entrada del aeropuerto me pillaron con unos gramillos encima, que supongo que algún desalmado me colocó ahí, porque yo no me suelo traer esas cosas de mis viajes, ya que para eso tengo a mi camello habitual, ya sea en tierra firme, que me lo proporciona. Sea como sea, mientras espero la llamada de Mariano para que me absuelva, les mando las siguientes preguntas otra semana más. Y empezamos aquí con la primera pregunta. ¿Ven con credibilidad a Samoa Joe para retar a Lesnar en Great Balls of Fire? Fire.
Fire, fire. Primero aplaudo al señor Rivera y le digo, sé fuerte. Y se mando
todos,
por SMS.
Todos somos Albert Rivera.
Bueno, por supuesto. Y la pregunta sobre Samoa Joe como el aspirante al título de Brock Lesnar es una pregunta que teníamos que haber contestado la semana pasada, pero bueno, yo creo que aún no queda como algo desfasado. Es muy importante recordar las palabras que dijimos previo a Extreme Rules de Samoa Joe aún no está preparado, pero si Samoa Joe es que no tiene credibilidad, solo ha tenido una rivalidad entre los rosters principales, ha sido con Rollins y perdiéndola. Y ahora de repente hemos tenido dos Raws donde los mejores segmentos, o mejor dicho, el mejor momento de Raw, han sido por partida doble Samoa Joe. O sea, espectacular cómo se le ha puesto la credibilidad de este hombre. Primero hace 2 semanas con la promo que tuvo contra Paul Heyman, que le puso pues contra el esquinero y de verdad en Coquina Clutch, en grandes aprietos al señor Paul Heyman, que es un hombre curtido en mil batallas. Y luego la siguiente semana, teniendo el cara a cara con Lesnar, un cara a cara que no se ha atrevido muchísima gente, como incluso Braun Strowman, aquí tuvimos un brawl espectacular, que el último brawl que recuerdo de verdad con Brock Lesnar fue de Undertaker. Así que imagínate tú la
sí,
credibilidad
cierto, cierto.
La credibilidad que ha ganado de repente el señor Joe. Y ahora mismo, a ver, como rivalidad de transición, creo que puede estar bien porque estos segmentos me dan esa mínima oportunidad a pensar que igual el combate no va a durar más de 4 minutos y 7 suplex, que es lo que no me interesaría del combate, ya que sé que Samoa Joe no va a ganar, pues por lo menos que sea un combate largo y que tenga, yo qué sé, por lo menos más de 10 minutos y un buen combate entre dos bestias.
Está claro que con Brock Lesnar nunca sabes qué esperar, o sea, quieras o no, este buqueo que le han dado ha ido de este palo siempre, o sea, ya no se sabía lo que se podía esperar desde que volvió contra John Cena, que fue cuando le dio la auténtica paliza a Cena, y desde aquel momento pues ha ido todo un poco pues por ese estilo, o sea, era de Brock Lesnar pasa por encima de todos, arrasa con la competencia completamente, y ha habido muy pocas excepciones en las que el rival realmente le ha plantado cara de forma bestia. O sea, puede que Undertaker, Goldberg, por supuesto, y gente de este estilo, pero ninguna cosita más. Así que me da miedo también que el combate acabe siendo lo que tú dices, siete suples y poquita cosa más. Que quieras que no, pues sí, es divertido, siempre está bien de ver. Pero cuando el reinado anterior ya se caracterizó por esto, creo que deberían intentar ir por otras lides, ir por otro tipo de combates, y yo, vamos, creo que Lesnar está más que capacitado para dar un combate a la altura de lo que están vendiendo con Samoa Joe. Nos están vendiendo que están parejos, nos están vendiendo que Samoa Joe realmente puede con un cara a cara con Brock Lesnar, y vamos, yo creo que pueden cumplir con creces con este tipo de combate. Yo me espero un brawl bastante bestia, que se les note ahí que se odian, que se note ahí que absolutamente todo este hype que están creando de cara a Great Balls of Fire merece la pena. No sé por qué lo digo como falla así, pero bueno, me hace gracia. y vamos, yo creo que sí, Samoa Joe estas semanas está ganando muchísima credibilidad, pero lo que me molesta es lo que comentamos en podcast anteriores, que la credibilidad está venido desde que tiene la oportunidad. No la han creado de antes, no ha tenido ningún momentum realmente real desde antes, no era nadie en el roster prácticamente, y eso es lo que me carga un poco, pero desde que ganó el Number One Contendership hasta ahora, yo creo que lo están construyendo bastante bien, y hasta con las semanas que quedan, creo que sí que van a acabar de construirlo como un rival creditable para Samoa Joe. Quieras que no, el trabajo... Ay, para Samoa Joe, para Brock Lesnar, perdón. Quieras que no, Samoa Joe contra Samoa Joe, Great Balls of Fire, tremendísimo. Quieras que no, el físico con Joe ya lo tienen, ya pueden venderle como una auténtica bestia, y por esa parte hay que buildear un poquito menos, pero aún así, no sé, esperaba más victorias importantes, más victorias en big matches, cositas de este estilo hubieran ayudado muchísimo a que Samoa Joe tuviera más credibilidad de cara a retar a Lesnar, pero aún así, yo creo que están haciendo las cosas bastante bien.
Es que, de hecho, la única victoria así que podemos decir importante de Samoa Joe fue la triple amenaza esta que hubo en Raw entre él, Rollins y Wyatt, ¿fue? Si no me equivoco. No, él, Wyatt y... ¿Quién fue el otro?
¿Reigns? No, Reigns no fue.
No, porque Reigns luchó contra Rollins y el otro, Valor.
Sí. Que es cuando, que es cuando metieron a Heyman diciendo que Valor era el único que podía plantarle cara a Lesnar del roster y cosas de estas, sí.
Claro, entonces ahí yo pensaba que era la típica victoria de, bueno, ya que no vas a tener nada de protagonismo, pues aquí tienes esto para tener un poco de credibilidad de cara al combate. Y no, resultó ser el soy tan bueno que venzo a 3, a 5, y si me pones hasta Lesnar delante voy a ser capaz. Por lo tanto, ahora con perspectiva lo veo un poco mejor, pero es que me parecía tan absurdo a los 3 segundos después de que ganara Samoa Joe. Pero ahora, no sé, lo veo como un rival bastante creditable.
Sí, yo creo que lo están construyendo bien y vamos, es eso. Todavía tienen tiempo para acabar de pulirlo del todo. Espero que el push de a Joe no acabe con esto, pero bueno. ¿Creen que Pete Dunne o Tyler Bate tendrán éxito dentro de WWE?
Yo he de decir que estoy muy, muy contento con todo el trabajo que han realizado estos dos de momento en WWE. La verdad es que iba con pánico. Sí. Pánico absoluto cuando se anunció lo del torneo UK y dije, ya está, esto se va a convertir en un 205 Live. Y toda la gente que veíamos que iba a despuntar un poquito se va a quedar pues un paso por detrás. Y la verdad es que están tratando muy bien tanto a Doom como a Bate. Yo incluso añadiría que a Mandrews, que es como el tercero en discordia en los británicos ahora mismo. Y se le está tratando con combates muy cuidados, muy largos, donde no queda ninguno mal parado. Combates de más de 4 estrellas entre ellos. O sea, yo creo que ahora mismo tienen bastante futuro. No creo que vaya a ser luchadores esporádicos o temporáneos de credibilidad, sino que una vez, yo qué sé, Dune o Taylor Bate, ahora que son los dos primeros campeones, dentro de un tiempo ya no vayan hacia esa órbita, espero que también se mantengan dentro del roster de WWE. Pero es que ahora tenemos esa duda de si solo estarán los británicos para un show británico o también podrán estar para Raw, SmackDown o solo en especiales de NXT. La verdad es que ahí tengo bastantes dudas, pero yo creo que Dune y Bate de momento los están tratando como si fueran agua bendita. Entonces, yo mucha confianza tengo en ellos de momento.
Yo sinceramente creo que la directiva de WWE, estúpida no es, se da cuenta de las cosas, a pesar de que a veces pueda parecer que no acaban de ver realmente las corrientes de los fans y lo que la gente le gusta. Yo creo que son bastante conscientes de que tanto Pete Dunne como Tyler Bate, como sí, Andrews en un grado menor y esta gente, que vamos, ha salido del torneo de UK, que concuerdo que tenía muchísimo miedo al principio también, creo que son capaces de darse cuenta de que lo están petando, o sea, hablando en plata. la gente de verdad quiere ver a Pete Dunne, quiere ver a Tyler Bate en el producto de, ya sea semanal de NXT o ya sea si hacen un programa de United Kingdom. Reino Unido, el talento de Reino Unido, vamos, está al alza completamente y estos luchadores son, puede que, de lo mejorcito del circuito. Lo mejor de todo es que no son ni un 20% de lo que tiene el circuito disponible de Inglaterra, o sea, es impresionante la cantidad de talento que sale de ahí. Y yo creo que no son tontos, o sea, saben que tienen una estrella en ciernes con Pete Dunne, saben que Tyler Bate también tiene un gran futuro y, vamos, Tyler Bate, por ejemplo, tiene, no sé si llega a tener ni 20 años, o sea, es increíblemente joven. Pete Dunne tiene 24, 25, creo que saben que tienen estrellas de futuro ahí, y, vamos, a la palma de su mano. Habrá que ver cómo hacen a partir de ahora, como dices, si pueden acabar recalando en Raw o SmackDown, o va a quedarse un poco en defender el título de NXT, iba a decir, el título de United Kingdom en NXT o en el programa este semanal que les quieren hacer. Habrá que ver cómo lo desarrollan, pero yo creo que sí, que saben perfectamente que tienen gente muy especial en esos dos chicos y que tendrán éxito dentro de WWE. Más Dan que Bate, creo yo, pero tendrán éxito dentro de WWE.
Yo también estoy en ese punto último que has dicho, porque además toda la razón, ya lo hemos comentado, en el que Dan tiene mucho más futuro que Bate. Por dos cosas. La primera, porque se adapta de puta madre al papel, quiero decir. Es que poco se puede explicar con palabras cuando las imágenes sobran. En el caso de Dune, siendo abuchadísimo en el download, cuando está tocando el grupo de Mark Andrews y ataca. O sea, eso es magnífico. Dune, si es que tiene cara de hijo de puta, de que quieres odiarle. O sea, es un tipo que es un heel de verdad. Uno de los mejores heels de... Normalmente, a mí, por ejemplo, me suele pasar que los heels me atraen más que los face, entonces pues aplaudo a los heels. Pero este es un heel que es tan bueno que lo abucheo, y eso es cuando denota que es un heel muy, muy conseguido. Y por eso creo que el personaje, igual en el ring, también desempeña mejor las funciones Dune, pero no se llevan demasiado, y más cuando cortan las alas un poquito dentro del territorio WWE a Dune y Bate, que creo que estarán muy parejos en nivel. Pero en cuanto a nivel de exigencia de curras un personaje y las historias, yo creo que un paso por delante iría Pete Dunne que Tyler Bate.
Bueno, nos pasa aquí con la siguiente pregunta. Ya fuera de WWE, ¿qué les ha parecido este año el Super Strong Style 16 de Progress? Bueno, yo no he visto el torneo todavía, como siempre, pero me he comido todos los spoilers habidos y por haber, así que puedes hablar aquí sin ningún tipo de problema, Carlos, que sé que lo has visto.
Madre mía, esta pregunta he tenido como un déjà vu ahora mismo, no sé si me creerás o no. pues he de decir que este Super Strong Style 16 me ha parecido uno de los mejores torneos de wrestling en mucho tiempo. Y quiero decir, no incluyo el Climax, el Battle of Super Juniors, el Best of Super Juniors, o algún de estas competiciones, porque son mucho más largas. Aquí el encuentro como torneo, pues el Super Strong Style, el Bola, el Karat Gold, el Cruiserweight Classic. El Cruiserweight Classic para mí marcó un nivel increíble, que este se queda un pasito por detrás, pero muy cerca. Es decir, que de las tres noches, la última, que es bastante irónico, es la peor de todas, la que tiene las dos semifinales y la final, pero es que la primera noche es magnífica. ¿Sí? A nivel de wrestling es genial, con combates como Jimmy Havoc contra Travis Van Andrews, que fue una delicia, Jack Sexsmith contra Zach Gibson, que me pareció increíble también. O sea, un montón de combatazos, el debut de David Starr, el debut de Matt, bueno, el debut en el Super Strong Style de Matt Riddle, el debut de verdad de Jeff Cobb. flamita, o sea, increíble. La segunda noche también fue absolutamente genial, porque igual el nivel de in-ring decayó un poco, puesto que ya no solo habían combates del torneo, pero tuvimos cosas súper importantes. La coronación de la primera Progress Women's Champion, que sabes quién es la campeona, ¿no, Capu?
Sí, además vi una foto de la pobre Dahlia Black viéndolo desde su casa porque porque no podía estar allí, pobrecilla, pero bueno, sí.
Pues Toni Storm de campeona me parece una idea increíble. Ya lo dije antes de que empezara el torneo, lo podéis encontrar por mis RSS, que yo ya dije, es que Toni Storm lo está petando tanto en Japón que no me extrañaría nada que gane dentro de nada el título de Progress. Y así fue, crearon el torneo y ha ganado el título. El combate no estuvo muy allá porque siempre considero que está muchos escalones por encima que Di Matteo y que Ginny, pero bueno, creo que la historia que contaban estas dos sobre el ring también era muy buena, o sea, creo que todo lo que se contó durante la segunda noche fue genial, como la que se prevé como separación de los London Riots, el que se prevé como turn heel de Jimmy Havoc, CCK apareciendo ya por ahí para retar pronto, o sea, increíble. La tercera noche bajó un poco más de nivel, pero tuvimos el final y no sé, creo que el torneo en general es muy completo, combates muy destacables. Si no tienes tiempo de ver las tres noches, que son pues casi en total 8 horas, pues puedo, si alguien me lo pide por Twitter, obviamente, pues le mandaré un mensaje y le pondré lo que más recomiendo de todo el show. Pero un torneo muy, muy apetecible el de este año y que me ha dejado un resultado increíble en cuanto a satisfacción. Y me quedo sobre todo con un nombre que es el de David Starr, que me parece un tipo, en serio, de lo más carismático que hay en el territorio independiente. Y no sé cómo no le había echado antes el ojo. Y si además, ya que. No, no quiero hacer spoilers sobre el resultado, pero decir que el ganador no me pareció que esté lo suficientemente preparado, pese a que me guste y supiera que ya iba a ganarlo. Creo que tras ver el torneo no me parece un tipo que sea ahora mismo como alguien para ser el futuro main eventer de Progress, pero bueno, hasta el capítulo donde tiene que, de alguna manera, invocar esta cláusula por el tiempo para construirle.
Es una de las cosas buenas de Progress, también quieras o no, el que apuestan siempre por gente que puede que de primeras no tiene pinta de estar al nivel de los que están ahí arriba y luego pues acaba destapándose como un gran luchador. Yo creo que el ganador puede hacerlo muy bien, pero bueno, le falta tiempo para desarrollarse todavía, desde luego. Así que bueno, ya veremos. No tampoco soltar demasiados spoilers, porque encima de que no lo he visto ya, si encima suelto spoilers es para matarme. Pero sí, desde luego es una cita que todos los años hay que ver y vamos, Progress está en un estado de forma espectacular. Así que todo lo que sea seguir a Progress, genial. Y para acabar, como el Tito Alberto lleva trayendo ya 2 semanas, aparte de paisajes nevados, les traigo una nueva edición de Marty Ocean.
No, no me acordaba ya. No. Yo por qué cojones te digo de traer este. No,
Es
no, qué mal.
lo único que odias de este hombre. O sea, y lo peor es que no es la única que nos han mandado, porque nos han mandado 2 Marty Sean y me parece que voy a hacer como un mix.
Venga, perfecto.
Y soltarlos todos de golpe. Pero primero, la sintonía. No sé por qué, siempre me hace mogollón de ilusión escuchar esto, pero bueno.
A mí me recuerda a Botchamania, y entonces es como, oh, sí, ¿no?
Bueno, tenemos aquí la primera de todas. Empezamos fuerte. ¿Roderick Strong o Austin Aries?
Aquí yo creo que me quedo con Austin Aries, porque ya desde que empezaban en Ring of Honor, que tenían el stable este con Alex Shelley, con Jack Evans, Austin Aries siempre me había parecido de alguna manera que iba un paso por delante por la calidad técnica que tiene, puesto que Strong también es muy técnico, pero igual se va más al golpeo. Aries siempre ha sido mucho más técnico y mucho más innovador en la lucha. Entonces, yo es que aquí no tengo tantas dudas porque en mi vida siempre he sido bastante más fan de Austin Aries. Además, creo que ha tenido una carrera un poco más, por su manera, importante, en el sentido de que ha sido TNA World Heavyweight Champion, X Division, y dentro de WWE también ha alcanzado antes la fama. Así
Aparte, dos
que.
veces campeón de Ring of Honor también, o sea, un montón de. Tiene un currículum espectacular este hombre, sí.
Claro, pero en Ring of Honor están un poco más equiparables, pero entonces, por cómo ha salido luego, creo que me quedo con Austin Aries.
Sí, yo de estos dos también me tendría que quedar con Austin Aries. También concuerdo en que Roderick Strong me encanta, me parece un gran talento, sobre todo en Ring. Y además ahora en NXT con todo esto, parece que también está mejorando la faceta del entertainment poco a poco. Pero Austin Aries es mucho más completo, le he visto en combatazos, auténticos combatazos, tanto en Ring of Honor como en TNA, actualmente Impact Wrestling, pero en TNA. Y dentro de WWE ya va dejando perlitas, o sea que, no sé, si me tengo que quedar con cualquiera de los dos, me quedo con Austin Aries, aunque me jode bastante también, como siempre, tener que llamar Marty Jannetty a Roderick Strong. La siguiente, Penta Cero Miedo o Fénix.
Sabía que este momento iba a llegar, es que lo sabía. Es que lo sabía, el de los Lucha Bros, no, por favor. Oh, este es muy complicado, porque como a los dos los tengo más vistos individualmente que por parejas, no sabría qué poner una balanza. Es como decir, ¿a quién te gusta más? Pues Sting o Kurt Angle, ¿sabes? Son dos tipos súper distintos. Pues esto me va por etapas. Me acuerdo que cuando empecé Lucha Underground, Fénix fue el tipo que más me llamó la atención porque era el high flyer más novedoso que había visto en mi vida. Era un tipo súper innovador, que se arriesgaba, que de verdad ponía incluso su vida por delante. O sea, ponía la calidad del combate por delante de su propia vida. Era muy extremo Fénix. Pero creo que a medida que Lucha Underground se le dio más protagonismo a Pentagón, creo que este ha generado en mí un golpeo increíble en cuanto a personaje, forma de actuar, de luchar. Me parece un tipo súper completo, de lo mejorcito que hay. Y yo, por eso, eso va por épocas, por decirlo de alguna manera. Como se dice en el fútbol, cuando una vez se gana, una vez se pierde, ¿no? Pues la alegría va por barrios. Yo creo que aquí las elecciones va por barrios. Entonces yo ahora me voy a quedar con Pentagón, pero igual dentro de un mes, como siempre digo, elijo a Fénix.
Uf, yo concuerdo que esta es una de las más jodidas que nos han hecho, porque yo también tengo muy alta estima a los dos luchadores. Pero siempre he sido mucho, mucho de Pentagón. Fénix me gustaba mucho. Y según estabas diciendo tu respuesta, me he puesto a plantear el porqué. Yo digo, bueno, Pentagón es más completo, tiene muchísimo más carisma, tiene unos looks impresionantes. Pero es que luego miras a Fénix y es que no se queda atrás. O sea, son cada uno de una madre distinta, por así decirlo.
Y vosotros son hermanos.
Y exacto, y son hermanos. Pero a la vez, es que Fénix tampoco es que vaya flojito de carisma, tampoco es que sea difícil verlo y que no destaque. O sea, es complicado elegir a uno sobre otro, pero si me tengo que elegir ahora mismo, tal y como dices, elegiría también a Pentagón antes que a Fénix, pero porque me ha dicho más que Fénix. Pero uff, es que también me fastidia muchísimo decir a Fénix, más Jannetty, pero bueno.
Es que, a ver, el problema aquí es que como equipo se conjunta muy bien, porque les he visto alguna vez en The Crash, por ejemplo, el combate que tuvieron hace 2 o 3 semanas contra The Young Bucks, y es que dices, joder, es que son perfectos el uno para el otro, se nota que tienen esta manera de entenderse, que tienen como hermanos, ¿no? Como los propios Young Bucks, pero es que creo que es el punto individual que tú has dicho, de que la presencia que tiene Pentagón es muy completa, y yo qué sé, solo un punto por encima a lo mejor de todo lo completo que puede ser Fénix es Pentagón, pero bueno, ahí está, no sé, es muy complicado decir que Fénix es Marty Jannetty, como tú dices.
Pues espérate, que llegan aguas tormentosas. Al menos para mí, Jack Evans o Angélico.
No, es que sabía que los güeros venían después, sabía que venían los güeros, era inevitable. Aquí, es que Dios, odio esta dinámica del péndulo que hay en mi interior, de que una vez me gusta más otro. Creo que a día de hoy me quedo, no sé qué decirte. Lo tengo claro por una milésima de segundo y luego me estoy arrepintiendo cuando voy a decirlo, pero es que como siempre, ¿no? Ya que van, se poca Ring of Honor, increíble, empieza Angélico a triunfar en México, me encanta Angélico. Llega Jack Evans, se unen, me gusta más Jack Evans. Angélico lucha underground, me gusta más Angélico. Jack Evans se marcha de AAA, empieza a luchar por The Crash, Full, y están de Worldwide Underground y Jack Evans. O sea, es imposible que me quede solo con uno, pero yo creo que no por gusto, sino por realidad, Shawn Michaels debería de serlo Jack Evans. Quiero decir, Jack Evans es un tipo que transmite mucho en cuanto a micro, en cuanto a actitud, y a lo mejor es peor en el ring, pero es que es un tipo que es más completo en todo, entonces se le ven menos defectos. Quiero decir, si por ejemplo tuviera que triunfar alguno en WWE, creo que Jack Evans sería alguien que se adaptaría mucho más fácil que Angélico, puesto que Angélico es un luchador tremendísimo, que no tiene defectos in ring, pero a lo mejor es un tipo que no puede tener micro. Por ejemplo, el stable que había entre Matt Cross, él, o sea, O sea, Son of Havoc, él y Velis, dentro de Lucha Underground, él no tuvo ningún tipo de interacción con el micro, siempre cargaban eso, pues tanto Velis como Son of Havoc. En cambio, yo creo que Jack Evans sí que tiene pues esa libertad para poder manejarse mejor con el micro. Entonces yo, no sé, aquí apuntaría igual a que Jack Evans es Shawn Michaels y Angelico Martiglianetti.
A mí me jode muchísimo, porque me gusta muchísimo el trabajo de los dos, me gusta mucho cómo se compenetran por parejas también. Y siempre he sido muy de Jack Evans, desde pequeñito, pero... Bueno, desde pequeñito, a ver si voy a estar desde la cuna animando a Jack Evans, pero vamos, desde que conocí los principios de Ring of Honor, de esto que me puse a curiosear, tampoco conozco una barbaridad de los principios de Ring of Honor, pero sí que recuerdo ver cosas suyas con Generation Next y con cosas de estas. Creo que estaba en Generation Next, ya no me acuerdo, pero me parece que sí. Me suena mucho que sí.
Sí.
Y de verlo luego pues en AAA y en Dragon Gate, algunos combates sueltos que me recomendaban. Me gustaba muchísimo Jack Evans y el desempeño que tenía. Y es un tipo de luchador que a mí en la época me encantaba. O sea, aparte de Teddy Hart, que también vaya gustitos tengo, pero me gustaba muchísimo Jack Evans. Y Angélico es que desde el primer momento me gusta mucho cómo se mueve dentro del ring. Tiene un estilo único y no sé, es que me jode muchísimo tener que decidir. Pero también me decantaría porque Jack Evans es el Shawn Michaels. Más por un factor experiencia que por otra cosa. Angélico tiene aptitudes de sobra para triunfar dentro de WWE. Es un tío que quieras que no está en constante aprendizaje, ya mejora una barbaridad. Y ya que van simplemente por el factor experiencia y por el factor que tiran más los colores que otra cosa, creo que elegiría antes a Jack Evans. Me jode muchísimo, pero elegiría antes a Jack Evans.
O lo que podríamos hacer es poner a Jack Evans y Angélico como los Shawn Michaels y a Teddy Hart como Martiglianetti. Y ya está.
Oye, pues no se me había ocurrido, pero es la solución perfecta. O sea, Teddy Hart, si nos escuchas, eres Martiglianetti. No tendrá otra cosa mejor con su vida que escucharnos, pero bueno. Aquí pasamos en rolo con la otra. Nos preguntan por los Motor City Machine Guns.
A ver, es que Capu ya sabe de algo que no vamos a desvelar aquí, pero yo tengo desde hace muchos años una especial devoción e identificación con Alex Shelley. Es increíble lo que ese luchador me pareció desde el segundo uno que lo vi. Podríamos decir que fue un flechazo en el sentido del wrestling. Le vi y dije, ¿este tipo? ¿Pero cómo puede ser tan, tan increíblemente? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! Era fantasía para mí, de verdad. Era ciencia ficción sobre el ring y no sé por qué Chris Sabin no me llamaba tanto la atención. Quizás era el look o que se pintaba, yo qué sé, de una manera más divertida, no tengo ni idea. Pero para mí Alex Shelley fue uno de esos luchadores que me hicieron amar el wrestling y solo por eso, ese es el simple punto por el que le voy a dar el Shawn Michaels. Porque en realidad creo que Chris Sabin ha triunfado más de manera individual dentro de TNA, por ejemplo, y Alex Shelley pues hizo una cosa increíble dentro de New Japan, que fue Team Splitters junto a Kushida, que fue una novedad increíble dentro de la época en New Japan. Pero creo que por ese flechazo a primera vista que tuve con Alex Shelley, y que desde entonces lo he visto como un luchador con, no sé, una calidad un pelín mayor, me quedo con Alex Shelley. Pero yo creo que es fanboyismo el que le dé el Shawn Michaels a él.
Yo aquí tengo que diferir. O sea, me gusta muchísimo Alex Shelley, me gusta muchísimo Chris Shelley, me gustan muchísimo los dos. Y como pareja, vamos, tú también sabes de sobra que los Motor City Machine Guns me encantaban en la época. O sea, me encantaban. Ahora, bueno, en Ring of Honor están con otro papel, pero vamos, ojalá en un futuro tengan una mayor repercusión dentro del roster. Ojalá lleguen a ser Ring of Honor World Tag Team Champions también. Y World Champions, ¿por qué no? ¿Qué cojones? Pero sí, me tendría que quedar con Chris Sabin, porque no sé por qué, igual que tú dices que Alex Shelley te marcó desde el principio, ahí me marcó Chris Sabin, o sea, el caso contrario. Tenemos aquí el punto de ruptura, aquí el Capu Raider Club empieza a ir en decadencia.
Entra Walter como nuevo colaborador de Ingo.
Un saludo para Walter. Y no sé, me tendría que quedar con Chris Sabin por esto, por lo mismo. O sea, me cuesta mucho elegir entre uno y otro, pero tengo que elegir antes a Chris Sabin porque siempre me ha gustado más que Alex Shelley. Y hay bastantes más de Marty, de Janetti y Michaels, pero es que esto se va a ir a 5 horas, así que pasamos al siguiente señor que nos pregunta, en rolo porque es el mismo que nos ha preguntado lo de Janetti y Michaels. Se llama El Desaparecido. Y la procedencia es desde el eterno olvido gobernado por nuestro señor y salvador Cthulhu. No me toquéis las narices con esto. Sé que se puede pronunciar de muchas formas, pero como no hay forma humana de llamar a este señor por su nombre, lo llamo Cthulhu y a tomar por...
¿Eh? Ah, ¿cómo? Vale. Nada, perdón.
Lo llamo Cthulhu y a tomar por saco. Bienaventurados sean Capu y el ídolo Carlos Sánchez, los dos centinelas de este fastuoso compendio en el deporte de los costalazos denominado Inbox, que nos cita a todos los fanáticos en toda dimensión alguna. Madre mía, qué vocabulario impresionante. Así es, aun con sus problemas socioeconómicos, en este mundo lovecraftiano existe el internet. Aquí van mis preguntas. Aprovechando que Money in the Bank está cerca, y tan cerca, si solo se pudiera elegir una, ¿con cuál lucha de Money in the Bank se quedarían?
Bueno, antes de nada, decirle al desaparecido, viendo que este léxico que denomina da todos los puntos a que es Lorca el que nos manda esta pregunta, el desaparecido. Y escribiendo así, joder, tiene toda la pinta de ser Lorca.
O sea, yo no conozco casi nada del universo de Lovecraft, pero igual es un personaje de ahí, no me estoy enterando. Pero bueno, da igual, pongamos que es Lorca y a tomar por saco.
Bueno, pues ante la pregunta de Lorca, yo no la he entendido muy bien. O sea, se refiere a... ¿Qué Money in the Bank me quedo de los dos que hay este año o de todos de la historia?
Supongo que con qué combate del evento de este año te quedas, con cuál tienes más ganas de ver. Eso he entendido yo de la pregunta. Si no es así, que me perdonen y que no me maten.
Como el Orca. A Jinder contra Orton. Nada, es broma. Yo creo que tengo muchísimas ganas, como no he tenido en tiempo, por curiosidad, de un combate como es el Money in the Bank femenino. O sea, tengo mucha curiosidad por cómo van a atreverse a hacer ciertos spots, a ciertas, de alguna manera, series de movimientos y de cosas que suceden en Money in the Bank, en combates ladder en general, como romper mesas, saltos desde encima de una escalera fuera del ring, que es muy arriesgado y a lo mejor un cuerpo grande como puede ser el de, yo qué sé, Matt Hardy, pues no le va a doler porque está acostumbrado a 200 caídas. Pero en un cuerpo como es el de Carmela, una luchadora que llevará luchando muy, muy poquito, pues me da mucho miedo, pero a la vez me atrae un montón. Es como las películas de terror que te atraen y te repelen a la vez. Pues es la misma sensación la que comparto ahora con el Money in the Bank femenino. Tengo muchas ganas de ver cómo lo van a realizar. Confío plenamente y ciegamente en estas luchadoras. Creo que están más que capacitadas y ojalá den el mejor combate de la historia de los ladder matches. Pero estoy acojonado por cómo van a realizar este match, si no se van a atrever a hacer ciertas cosas, si no van a poder hacerlas aún atreviéndose. La antesala de esto, que fue el Genera 6, no me dejó el gusto en la boca que uno desearía. Pero bueno, aquí espero que nos den un real combatazo Money in the Bank las féminas.
Yo tengo que concordar con esto. Me parece que el Money in the Bank femenino es el combate que no con expectativas, pero el que más ganas tengo de ver, simplemente porque es algo nuevo y es algo que no se ha visto nunca, al menos en la división femenina. Y tengo mucha curiosidad por esto que dices, a ver si las van a limitar, a ver si no se van a atrever a hacer según qué cosas. Yo creo que va a ser bastante bestia. O sea, Money in the Bank siempre promete espectáculo y creo que el espectáculo lo van a dar, pero no sé qué esperar exactamente. No sé si ser demasiado optimista y acabar, como siempre con WWE últimamente, con el ánimo por los suelos, o esperar nada y realmente sorprenderme por cualquier cosa. No sé con qué actitud irá este combate, pero desde luego tengo muchas ganas de verlo. Y ya el otro que espero con más ganas, y no soy capaz de decirme por uno, por extraño que parezca, es el Naomi contra Lana, pero porque es una mezcla entre curiosidad sana y morbo. O sea, no sé exactamente qué va a pasar ahí, no sé qué esperar de Lana en el ring, y no sé, por esa parte... tengo bastantes ganas de ver ese combate, porque al ser Lana una mujer que no he visto luchar jamás... tengo mucha curiosidad por lo que puede realmente desarrollarse dentro de un cuadrilátero. Así que a saber qué va a pasar en ese combate. Y por eso tengo bastantes ganas de verlo, la verdad.
Yo también estoy súper curioso con ese combate, porque será el debut de Lana, sin contar el combate de WrestleMania hace un par de años. Y solo de momento, es que va a sonar un poco raro, pero solo con el finisher que ha aplicado hoy... Ya,
sí, poca broma.
Sí, ya tengo bastante fe. O sea, creo que ha sido como, hostia, no se lo ha esperado ni el público, ni yo, ni nadie, que soltara de repente ese finisher ahí súper bien. Yo me esperaba la típica patada de Lana, pues no, de repente hace ahí, no sé, como un package powerbomb muy extraño, pero, o sea, se ha visto muy letal. Yo creo que ha estado tanto tiempo entrenándose y ha entrenado con gente importante en el Performance Center, con su marido y con, no sé, yo creo que Lana no nos va a defraudar.
Habrá que ver, desde luego, el pay-per-view de este domingo, porque es este domingo, creo, sí, no sí. Nos va a dejar indiferente a nadie de alguna forma o de otra, así que, no sé, tengo ganas de verlo. Nos pregunta aquí también, por otra parte, ¿qué expectativas tienen para el main event de Triplemanía 25? Yo no sigo mucho AAA, pero si no estoy mal, creo que es un máscara contra máscara entre, joder, no me salen los nombres, Psycho Clown
Psycho,
y...
Sí.
Madre mía, que no me salga este tiene delito, tío. El Dr. Wagner Jr. creo que es, vamos, me parece.
Yo es que llevo un montón sin ver un evento entero. Creo que en verano de escándalo... Es que, madre mía, también estoy súper perdido. Solo decir que veo más interesante que nada quién va a perder, porque son dos luchadores en los que... Siempre los he visto como históricos, de cierta manera, en AAA y, joder, estoy curioso por quién va a perder la máscara, cómo va a ir después para ellos, pero la verdad es que no puedo comentar mucho del combate ni cómo ha florecido la historia porque no lo he podido seguir, lo siento mucho.
Sí, a ver, yo concuerdo. AAA, hubo una época que sí que la veía bastante, pero estoy muy desconectado, no la sigo, no sé prácticamente de nadie que esté allí. Conozco a Pagano, que es tú, que ha debutado hace relativamente poco, hará una barbaridad, pero para mí es relativamente poco, y poquita cosa más. No conozco mucho de AAA más allá de las salidas y todo esto que está pasando, estas controversias. Y este tema de Dr. Wagner Jr. y de Psycho Clown me he enterado pues por los medios periodísticos de wrestling, quieras o no, te mantienen informado al respecto, pero vamos, como no veo AAA, no tengo ninguna expectativa porque no sigo la empresa. Pero bueno, supongo que acabaré viendo Triplemanía porque prácticamente todos los años acabo viéndola de una forma o de otra, sea un combate suelto o sea el evento entero. Así que no sé, ya esta pregunta casi que rogaría que la emplazarais mejor a Lucha Libre porque os van a contestar muchísimo mejor si de verdad tenéis dudas al respecto.
Sí, por favor, es que eso siempre lo comentamos, que si de verdad tenéis alguna duda en cuanto a Lucha Libre o en cuanto a Puro Resu, allí lo van a contestar 100 veces mejor que nosotros, porque igual nosotros tenemos una exacerbada idea de quiénes son los luchadores, aunque no nos salgan los nombres, sabemos quiénes van a luchar, pero no sabemos ni por qué ni cuándo va a ser.
Exactamente.
O sea, sé que Verano de Escándalo ha sido hace no mucho, pero es que igual... fue hace 2 meses, ¿sabes? Pero para mí ha sido hace poquito, de verdad, de verdad. Y la verdad es que tengo muchas dudas por lo que he comentado de las máscaras. Y lo que sí que vi es que en Verano Escándalo perdieron la máscara Carta Brava Junior y otro luchador, que el cual no recuerdo el nombre, lo siento mucho. Y fue ya como un antecedente muy, muy interesante, ¿no? De que ya se estaban arriesgando a quitarle la máscara a alguien como Carta Brava, que yo creo que tiene bastante fe en él. Les dieron un main event ahí importante. Y tengo curiosidad por cuál de los dos luchadores que llevan tanto tiempo, Clown o Wagner, sea el desenmascarado. Sé que a día de hoy AAA no es lo que era, pero aún tengo curiosidad por ver el evento y quizás, pues sí que como Capu... cada año, aunque no haya seguido el evento, pues es el más importante de la empresa y toca verlo.
Nos deja aquí la última pregunta, ya que la última realmente era la de Janet y Michaels. Una pregunta algo pesimista. ¿Cuánto tiempo más consideran que 205 Live esté en el aire?
Es complicado esta pregunta, porque yo creo que WWE no suele retractarse de estas cosas que cometen en cuanto a errores. Y entonces yo voy a decir... que no se va a ir en mucho, mucho tiempo, ¿eh? Yo quizás diría que el reemplazo podría ser un programa solo para Women's o uno. Es que, es muy complicado. No sabría contestar, la verdad. Es una muy, muy buena pregunta. Me ha dejado sin posibles respuestas, pero yo creo que no se va a ir nunca del aire, porque si no, Vince McMahon verá que ha sido un fracaso y se pondrá muy mal y morirá de un infarto. Entonces no queremos que Tito Vince muera. Entonces yo diría que no se va a ir nunca.
Yo creo que la posibilidad de que se vaya fuera del aire el programa de 205 Live está en manos realmente de que no sea provechoso ya del todo y pierdan el interés completamente por ellos. O sea, llegó un punto en la anterior etapa de la división Cruiserweight y todo esto, en la que realmente la división Cruiserweight estaba por estar. Realmente, si recordáis, el último campeón fue Hornswoggle, no la tenían en cuenta para absolutamente nada, y entonces la quitaron porque realmente no había un interés en seguir manteniéndola. Yo creo que la única forma de que 205 Live pierda esto es que de verdad pierdan el interés en hacerlo y dejen por ello de hacer el programa y de dejar realmente a la mayoría de talentos, seguramente los despidan. En fin, creo que es una forma bastante extrema y de momento siguen teniendo bastante fe. Y el mismo Stinaries salió diciendo y pidiendo paciencia para la gente con 205 Live, porque estaban creando de hecho la marca y tenían que adaptarse muchísimas cosas y hacerse muchísimas cosas. Yo creo que realmente 205 Live va a estar durante bastante tiempo, pero y por eso no me atrevería a conjeturar va a estar el año que viene o dentro de 2 años ya no va a estar, o igual en 2 meses ya ha desaparecido. Simplemente es cuestión de que llega un día en el que los directivos de WWE consideren que estos son más pérdidas que ganancias y entonces decidan cerrarlo. Pero vamos, creo que de momento siguen teniendo fe en el proyecto, aunque sea una mínima, y van a seguir adelante con él. Y aquí se despide el señor el desaparecido, iba a decir el desconocido. Esas son todas mis cuestionantes. Esto ya es pedante. saludos camaradas. Seguid adelante con los Centinelas del Espacio. Refrescante que es esta audioteca. Y vamos a pasar al siguiente. No sé por dónde empezar.
¿No hay más autores de la generación del 27 para contestar?
Por suerte o por desgracia, no hay más autores de la generación del 27 o de cualquier otra generación para contestar. Así que vamos a pasar con Sammy el Jobber. Aquí la socarronería en el nombre. ¿Creen que algún día Sami Zayn obtenga un título mundial? ¿O creen que la empresa lo tratará como Morrison, Cody y demás luchadores?
Yo creo que tienen una historia un poco extraña con Sami Zayn, y es que saben que el tipo puede llegar a ser alguien muy importante, saben que es un luchador que está pues justo en el mismo escalón, en la misma balanza, en el mismo punto que está Kevin Owens, pero en él ven algo que en Sami no ven, y a Sami pues siempre lo tratan como un payaso, ya no solo como un jobber, sino por ejemplo segmentos donde de verdad habla demasiado y se comporta como un tipo, no sé, como un underground tonto. Es que un underdog tonto. Es que es un poco extraño el papel que le están dando a Sami. Yo creo que algún día, si requieren de él en SmackDown de darle el título mundial, se lo darán. Pero tristemente no veo a Sami Zayn como alguien más que un luchador que sea importante en el upper midcard, como puede ser Cody Rhodes en algún momento, pero que sea carne de Intercontinental, de Estados Unidos y algún título medio. Pero no le veo carne de main event y título mundial.
Yo siempre he apostado fuerte por Sami Zayn en el sentido de que creo que puede llegar a ser campeón mundial de WWE. Y lo creían firme hasta que de repente el roster de WWE se empezó a congestionar con toda esta gente que está llegando. Y cada vez le veo un contendiente menos y menos y menos serio. Primeramente porque el buqueo no le acompaña para absolutamente nada. Y segunda porque creo que tienen gente que son más prioridad que Sami Zayn para darle el título mundial. Creo que mientras Kevin Owens esté en el aire y esté en órbitas más o menos grandes, Sami Zayn va a estar detrás como eterno rival. Y de una forma o de otra va a estar siempre over y va a estar siempre con cierta importancia dentro de la cartelera. Pero de momento, si me tuvieras que preguntar aquí y ahora mismo, creo que nunca va a tocar el oro mundial. Más que nada por esto, por la congestión de roster, la cantidad de gente, de competencia que tiene. Puede que algún run en plan Daniel Bryan, algún run de estos de la gente me adora, dame una oportunidad por favor, señorito GM de turno. Puede que sí que llegue a dar esta oportunidad, porque vamos, es una historia que se vende realmente sola. Pero ahora mismo, no sé, la verdad es que soy bastante pesimista con el rumbo que tiene Sami Zayn. A pesar de que en SmackDown Live parece que, al ser obviamente uno de los pilares, porque realmente gente allá arriba tiene bastante poquita de momento y tiene que ir construyendo, puede ganar bastante notoriedad y puede que por primera vez desde prácticamente que ha subido al main roster pueda llegar a tener una posición importante. Así que no sé, el tiempo lo acabará diciendo, pero si me preguntas aquí y ahora mismo, he perdido bastante fe con que Sami Zayn le vayan a dar un título mundial.
Yo creo que con Sami Zayn nos va a pasar lo mismo que con Cesaro, que es lo que tú comentas, que vamos perdiendo poco a poco esta sensación de que puede ganar el título mundial, y al final acabaremos, no sabrá gloria que sea campeón por parejas o que gane un combate, que es lo que nos ha acabado pasando con Cesaro. Son luchadores que serán clases dentro de la lucha independiente porque son luchadores increíbles, pero dentro de WWE quizás no están en los cánones que ellos esperan para tener un main event. Entonces, es que dudo muchísimo a día de hoy y en 5 años también que pueda ganar el título mundial.
Nos pregunta aquí Andresito desde Colombia. Hola, Capu y Carlos. La semana pasada pidieron que escribiera también gente con nombre normal. Y bueno, aquí estoy. Por fin alguien con un nombre normal.
Gracias.
Gracias al señor. Gracias, Andresito. Gracias, Colombia. Gracias todo. O sea, muchísimas gracias. voy a pasar a la preguntita que nos manda aquí Andresito, todo con hitos. ¿Se podría catalogar la entrada de Finn Balor como una de las mejores de la historia? ¿Qué otras grandes entradas recuerdan?
A mí la entrada de Finn Balor me gusta por los efectos visuales, por la música, porque el gesto ya lo ha adoptado la gente y es muy carismático y ya la gente me gusta, ¿no? Que sepa que un gesto es de tal luchador porque eso le representa mucho y es importante la faceta de un wrestler pues destacar en algo y si ya tener un gesto que hace la gente y dicen, ah sí, el gesto de Balor, como puede ser el gesto de Orton, el Rainmaker de Okada o cualquier otra posición. Pues me gusta por parte de Valor, pero tampoco es una de las que más me gustan. Si tengo que elegir, la verdad es que a mí me encantaba la gente en plan Eddie Guerrero o Alberto del Río,
Sí.
que entraban con el coche John Cena de rapero. Era como, oh Dios, oh, oh, oh. Y lo recuerdo siempre de ponérmelo al principio del todo en las entradas en los SmackDown vs. Raw y siguientes videojuegos. Siempre me ha gustado mucho ese tipo de entradas porque le da mucha importancia. Ya no es una entrada clásica de por la puerta, ¿no? Por ejemplo, The Shield también, que bajaran por la rampa, estuvieran con el público, o sea, porque son luchadores que están en contra de cualquier autoridad, son su propia justicia, son como The Punisher. Al estar en contra de todo lo establecido, tienen que ir de alguna manera fuera y vienen desde fuera, literalmente. O sea, eso también me encantaba. Y también he de decir que en cuanto por fuegos artificiales y estas cosas, siempre me ha gustado un montón la entrada de Edge y la de Shawn Michaels. Siempre o se paraban ahí a media rampa y hacían su pose, los fuegos artificiales, era súper épico y también era de lo veías y decías, este tipo es muy importante.
Yo de Finn Balor sí que hay que destacar, desde luego, que simplemente con esta entrada ha demostrado mucha inteligencia porque es una forma efectivísima de ponerse over con la gente. O sea que, desde luego, lo de Finn Balor tiene muchísimo mérito en este sentido. Y lo importante que es una entrada para un luchador. Realmente, como dices, ves una entrada currada, ves a pirotecnia, cosas de este estilo, y ahí dices, ¡buah, este tío es importante! O sea, yo recuerdo la entrada de Chris Masters, que sin ser un tipo importante, te ponían el vídeo intercalado con la imagen de la entrada, la coreografía esta que hacía con los músculos y la música y tal, y cuando bajaba un poquito de tono la canción empezaba a caminar, o sea, hasta eso, Masters me parecía súper importante, me parecía un tío que digo, ¡buah, este tío, ojito con él! Me parece súper importante las entradas en el wrestling y es un arte infravalorado en cierta forma, o sea, define quién eres como personaje. Deberían cuidar más ese tipo de cosas. Ahora con la tontería, Jinder Mahal está teniendo unas entradas geniales, pero geniales, y definen muchísimo. O sea que a tener más cuidado con esas cosas, que son, vamos, buenísimas. Y sí, yo tendría que catalogar la de Undertaker, por supuestísimo, una de las mejores entradas, pero vamos, no había ni que nombrarlo directamente. Soy muy fan también de las entradas de WrestleMania, que si Rusev con el tanque, que si que si las de Triple H, que si, buah, 40.000 millones de entradas impresionantes que han hecho en WrestleMania. Y así como dices de con mucha pirotecnia y mucho de esto, siempre me encantó la entrada de Batista haciendo la metralleta, o sea, recuerdo de pequeñito todo pa 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 pa, pa con la metralleta todo el rato imitándolo, en fin. Súper divertido, súper súper grande, súper se te queda en la cabeza, quieras o no. Y fuera de eso, te va a hacer gracia, pero mi entrada favorita de pequeño, aparte de la de Batista, era la de Paul Burchill como pirata.
¿Qué?
O sea, te lo juro, me encantaba ese hombre, te lo juro. O sea, me encantaba el cómo se descolgaba con la nieve, digo, ¡guau, qué guay, qué chulo! O sea, me encantaba. Y bueno, luego crecí y esas cosas. Pero bueno, me encantaba Paul Burchill como pirata. Siempre me han gustado muchísimo los piratas y me encantaba tanto el gimmick como la entrada que tenía. Y fuera de ahí, pues también la de... Se me ha ido de la cabeza, me cago en la leche. Se me ha ido de la cabeza el que iba a decir y me fastidia porque también era uno grande. Pero bueno, ¡ah! Ya lo comentaré cuando se me vuelva a ocurrir porque de momento... Ah, la de Boogeyman también es otra impresionante. Pero no era esa la que tenía en la cabeza y me fastidia una barbaridad. Así que si me acuerdo ya lo diré. ¿Cuál?
Yo, a mí, es que se me acuerda, ahora que has dicho Boogeyman, Bray Wyatt, por favor.
Sí.
Este espectáculo de luces y vivirlo como lo viví en el Palacio de los Deportes en Madrid, 15.000 personas haciendo eso, o sea, alucinante, o sea, flipas. Eso es una sensación de la piel de gallina. Y es que cuando has recordado lo de Batista, ¿quién no recuerda de niño escuchar petardos y decir, ¡ah, la metralleta, la metralleta!
Sí, 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 sí.
Y hacerlo, por favor, es que me has llevado a mi infancia.
Ah, vale, la de MVP, joder, es la que no me acordaba, con la rampa y todo esto. ¡I'm coming! ¡Pam! O sea, buenísimo. También grandes momentos de la infancia, pero en fin. Ay, nos manda aquí otra pregunta el señor Andresito, el oyente normal. ¿Creen que CM Punk vuelva algún día a luchar en WWE? Controversia.
Venga, voy a decir que sí, porque es un vendido de mierda. Venga. Vale, vamos a empezar a leer la llamada. Es broma. A ver, yo fui muy, muy fan de CM Punk, pero creo que lo más importante en este mundo es el respeto y siempre... El respeto como y el honor como algo muy importante. Yo pensaba que CM Punk tenía muy claras estas cosas y si no te gusta que alguien te haya hecho algo malo, simplemente le empiezas a dar la espalda, lo ignoras, pero no te metes en su juego, ¿vale? Y entonces, cuando no le gustaba la importancia que se le daba a CM Punk, que por ejemplo querían enfeudarle a Triple H y a Kane de cara a WrestleMania 30, que justo Daniel Bryan fue el que adoptó ese papel, y mira, ya sabemos todos cómo acabó Daniel Bryan, así que CM Punk, te fuiste un poco pronto, porque mira cómo podrías haber acabado. Y CM Punk, luego, después de esta salida tan horrible que hubo, con tanta polémica, creo que nunca he discutido tanto sobre wrestling en mi vida, ni con Alexa Bliss, ni con nada, que con la salida de CM Punk. Entonces, no quiero volver un poco a eso, pero quiero decir que CM Punk, habrá un momento que se bajará los pantalones, verá que no tiene nada que hacer, en por lo menos en UFC, en MMA es igual sí, pero en UFC ni de coña. Y como verá que las otras alternativas no le ofrecen el dinero, la fama, o que le puede ejercer WWE, no creo que CM Punk sea un tipo de verdad que lo que le interese sea el vivir lo que él quiere y se vaya a luchar a, yo qué sé, a AW o a Mid-Atlantic Wrestling, cosas así. Y entonces, el tipo, pues a lo mejor va a ir a Ring of Honor, a New Japan, pero creo que al final se bajará un poco los pantalones, dirá, bueno, no lo hago por Vince, lo hago por Triple H, y acabará regresando a WWE.
Yo un Chip Day contra CM Punk en Mid-Atlantic, yo lo firmo, ¿eh? Pero pero bueno, fuera de todo esto, concuerdo con que este es uno de los temas en los que más he debatido y más hostias me he dado en la historia de, vamos, desde que llevo siguiendo wrestling. Y sí, o sea, llevar otra vez el debate de vuelta, la verdad es que también me da bastante perecita porque vamos a estar aquí horas y horas, como con prácticamente cada pregunta que nos hacen. Muchísimas gracias por ello. Y diré simplemente que concuerdo en esto de que CM Punk algún día se va a dar cuenta de que echa de menos el wrestling y va a acabar volviendo a WWE. Va a acabar bajándose los pantalones, ya sea por necesidad económica o porque simplemente quiere volver a un ring. Porque al final siempre acaba pasando. O sea, quieras o no, es un tío que la cabeza económicamente la ha tenido, que ha ahorrado, que es, realmente se ha casado también con AJ, que bueno, quieras o no, si han unido ahí patrimonios, deben tener dinero para retirarse ellos, y bueno, si quieren tener hijos, para que se retiren sus hijos prácticamente. Pero bueno, también fuera del wrestling, los proyectos que ha intentado llevar hacia adelante, esta línea de cómics que sacó, esto que entró en un reality, obviamente UFC, ninguno parece haberle sacado provecho y no haberle sacado los frutos que le esperaba. Y desde cierto punto, yo si fuera CM Punk me sentiría bastante frustrado y ver, no sé, yo al menos si me pongo en su piel, entendería que mi sitio de verdad está en un ring de lucha libre. Así que intentaría volver al wrestling, sea en WWE o sea fuera. Pero bueno, CM Punk ya sabemos que su cabeza funciona de la forma que solo CM Punk sabe. Y no sé, yo creo que sí que acabará volviendo en algún punto, pero vamos, no esperéis que sea dentro de 2 años, ni 3, ni 4. Lo veo volviendo en plan Goldberg con 50 añazos o cosas sí, de sí. estas y poquita cosa más.
Yo pienso lo mismo y ya ni siquiera te diría en plan Goldberg, te diría en plan Ultimate Warrior ya 200 años después, porque la salida fue traumática, por decirlo de alguna manera. Fue de verdad muy sonora, con por la puerta de atrás, pleitos legales, fue horrible en ese sentido, y yo creo que un simple perdón no valdría la pena. Y entonces mantengo la postura de que si vuelve lanzará siempre el dardito de lo hago por Triple H y no por Vince.
No, el problema aquí, ¿sabes cuál es? Que él realmente el problema lo tenía con Triple H, no con Vince. Eso es lo que creo que va a dificultar más la vuelta. Sí. O sea, él el problema grande lo tuvo con Triple H. La discusión tocha la tuvo con Triple H. Vince le estuvo hasta rogando que se quedara, se ve, en la época.
Bueno, entonces igual dice, bueno, igual no vuelvo por Triple H, vuelvo por Shane. Yo qué sé.
O por Stephanie, ¿sabes? No sé, pero bueno, sí, creo que concordamos en que en algún punto de su carrera va a acabar volviendo.
Sí, sí, seguro.
Pues eso, ahí lo dejamos, desde luego, CM Punk, el vendido del wrestling y todas estas
hola,
cosas.
Hola. Se dicen. Ah,
siempre he sido muy fan también de CM Punk, o sea que tampoco puedo decir grandes barbaridades de él, porque vamos, me tira el corazoncito también. Pero bueno, vamos a tirar para la siguiente pregunta. Ah, bueno, Andresito nos dice aquí también, pues, para despedirse, obviamente, que a partir de esta semana será el oyente normal del programa. O sea que muchísimas gracias,
oh,
desde luego, se agradece.
Sí, 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 muchas gracias.
Y hablando de personas normales, tenemos aquí a Shenlong. Desde las siete esferas con estrellas repartidas por el mundo. Hola, mortales, me han despertado de mi sueño. Tienen un deseo que me pueden pedir, pero por favor, no revivan a ese enano rapado que siempre muere. Mientras reflexionan en su deseo, les dejo algunas preguntas. Voy a dejar de hacer la voz para hacer las preguntas, porque si no, voy a acabar con la gran tacha polvo. Todos hablan de Lesnar reteniendo todo el año hasta WrestleMania, y que allí se haga Lesnar contra Reigns 2.0. ¿No sería mejor que Braun Strowman le quite el título a Lesnar en SummerSlam y que Brock lo recupere en el Rumble?
Sí, sin duda. O sea, uno de los puntos flojos de que el Raw vuelva a marcar semana tras semana uno de los mínimos de la historia es que no hay campeón. O sea, una historia fuerte puede ser que va a ser un aspirante, pero no puedes tener un aspirante a la nada o un aspirante a un título que no vemos desde hace más de 3 meses. O sea, es que claro, al no haber campeón, el producto ya pierde muchísimo interés. Hay una minusvalía que te cagas en cuanto a el objetivo del programa. Todos tienen que ir a por ese título, básicamente. Así como en New Japan ser campeón es lo más importante de todo y todas las historias giran en torno a un reinado, un cinturón y ser el mejor campeón, aquí no. Aquí el título es un complemento, como hemos dicho muchas veces. Dean Ambrose con el título intercontinental 5 meses, ahora Brock Lesnar otra vez campeón universal. De verdad, me parece que Braun Strowman como campeón lo haría de maravilla. Yo creo que no se ha callado la boca y no se ha... Es que un tipo así que decíamos, bueno, sí, puede ser un gran gigante, puede ser un tipo como le dé la gana. Este tipo es maravilloso, una conexión increíble con el público, sabe hacernos, nos da lo que queremos, que es matar a Roman Reigns. Así que estoy muy contento con cómo han estado cuidando a Braun. Así que yo se lo daría a él y ni siquiera se lo devolvería luego a Lesnar, que sea Braun Strowman campeón. Y si lo hace muy bien, pues que llega a WrestleMania incluso, tío, como campeón, se lo merece más que Lesnar.
Yo, como este punto primero que has comentado que me parece muy interesante, de que los títulos han pasado a un segundo plano prácticamente en WWE, yo creo que es que el mismo producto de WWE da a esto. O sea, WWE a centrarse más en historias y en personajes y esto, se va más en confrontación de personajes y en rivalidades entre personajes que en el título en sí. Y a pesar de que es algo bueno, porque quieras que no... tienes ahí Styles, por ejemplo, en posiciones importantes sin tener que retar por un título a gente que tiene un poquito más de categoría en la empresa. Bueno, me he ido ahí Styles, me he ido muy por lo debajo en cierta forma, pero bueno, John Cena, Randy Orton, en fin, ya sabéis, gente que ya lleva muchísimo tiempo en la empresa y todo esto.
Sí.
Me parece que sí que da y que, no sé, los títulos, a pesar de todo, son importantes. O sea, vale que hayan pasado a un segundo plano y que lo importante sean los personajes y las confrontaciones entre ellos, pero al fin y al cabo te metes en el negocio del wrestling para ser campeón y debería ser la meta de todo el mundo ser campeón. Y a pesar de que eso sí que lo muestran, el no tener un campeón mundial o un campeón principal en una marca, quieras que no, es lo que está pasando. O sea, hace que la gente no se interese tanto en el producto porque tampoco apoyas a los rivalidades midcard ni tienes cosas interesantes por ver. Y que el campeón no se muestre y que no haya una rivalidad clara por el título, que al fin y al cabo es tu máxima atracción, hace que la gente se pierda muchísimo y deje de interesarse por el producto. Es algo bastante normal y es algo bastante obvio, o sea... Y no sé, entre esto, me gustan los reinados de Lesnar porque, no sé, me parece que son interesantes con todo este del barrido, la división y todo esto, pero creo que ahora mismo Raw necesita un campeón, y si Braun Strowman puede quitar el título a Lesnar en SummerSlam, la verdad es que estaría bastante contento, porque, como dices, Strowman ha mejorado muchísimo, y la verdad es que ha cerrado la boca a muchísimos detractores, entre los que me incluyo, al menos en el principio, a partir de los de... No me sale la palabra y lo odio. No me salen las palabras. No, de la Wyatt Family, no, de lo posterior, del draft a Raw y los... Es que no me sale la palabra. Los squashes, perdón. Desde los squashes y todo esto, empezó a ganar muchísimas. No me sale squash, o sea, no sé hablar hoy. Creo que ha ganado muchísima importancia, era una de las cosas grandes de Raw y vamos, yo creo que un título mundial le vendría muy bien para tener en su haber ya y a partir de ahí construir todavía más su trayectoria. Así que no sé, me gustaría bastante, sí, que Strowman consiguiera este título, porque además SummerSlam es la tierra en la que quieras o no, el evento este en el que siempre pasan cosas interesantes, o suele intentar poner cosas interesantes. Y creo que le quite el título Strowman a Lesnar, aparte de ir muy bien para la credibilidad de Strowman, lo pondría un poco al nivel de Reigns, en el nivel que quieren ponerlo, y podrían tener ahí un Reigns-Strowman como rivales acérrimos prácticamente de carrera. O sea que todo esto me parece positivo.
Es que te juro que a veces creo que me lees la mente. Te lo juro. Te iba a decir, es que el hecho de que no esté el título universal de Lesnar, es que ahora el título mundial, el título importante de la marca Raw, no es un título, es Roman Reigns. Es a ver quién es el hombre capaz de ganar a Roman Reigns. Y Braun ha sido el único que lo ha conseguido. Ergo, Braun Strowman es el actual campeón. Cuando ya llegue otro título así de mentira, como puede ser el Universal, que es un título que para mí ahora es menos prestigioso que vencer a Roman Reigns, y lo digo así, ahora es mucho más importante. Sí, sí, ahora es más importante ganar a Roman Reigns que ganar un título dentro de WWE, como es el Universal. Así que yo creo que Braun Strowman, si ha ganado a Reigns, lo ha hecho de manera merecida. Al público le ha gustado, a la crítica, a los fans más estrictos. Yo creo que está preparado para ser el campeón que destroce a Lesnar. Bueno, destroce no, pero destrone sí. Se me ha ido una letra.
Porque el que le destroce obviamente va a ser Roman Reigns y estas cosas.
Exacto. Bueno, sí,
es que sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Para mí todo apunta en NXT a que Lars Sullivan encuentra un buen compañero de equipo. Entre los faces posibles, ¿a quién escogerían?
Uf, Lars Sullivan con un equipo. Es que es complicado porque este tipo se le ve otra vez como un monstruo de esto. Es que habrá ido demasiados, creo yo, ya de tipos grandullones. Ya está viendo un overbooking. Yo le dejaría como monstruo en NXT, que no hay ninguno. Hay Bobby Roode, hay Strongs, hay Chris Heroes, pero no hay un tipo como Lars Sullivan. Entonces, yo no le pondría a algún equipo, pero yo qué sé. A Nobu y José, porque sería muy divertido.
Me veo a Lars Sullivan haciendo como... ¿Tú te acuerdas de...?
¿Tensai bailando?
Exactamente. Me lees la mente. Tons of Funk, Tons of José.
Oh, ojalá, ¿eh? Pues a mí me encanta la idea.
pero sí, o sea, No Way José me parece una opción que no se me había ocurrido en la puñetera vida, pero me parece... Ahora quiero verlo por completo. Pero sí, recuerdo que Lars Sullivan... recuerdo cuando lo ficharon, que pusieron una noticia... que habían fichado al que decían que... Uy, me ha sonado un petardo. Que era el como el
Batista.
Siguiente... Batista. El siguiente hombre grande de WWE, lo querían poner de este estilo y todo esto. Strowman le ha quitado un poco el sitio. Pero, no sé, creo que el tío puede llegar a ser alguien grande en WWE. Ya es grande, pero puede ser alguien más grande en el sentido de estrella. Y una pareja, yo creo que ahora mismo en NXT lo que reinan son las parejas grandes. O sea, tenemos a Authors of Pain, que son una pareja con mucho tonelaje, son muy grandes los dos. Estoy evitando la palabra gordo porque no son gordos, o sea, son fuertes. Y Heavy Machinery, que también son una pareja de personas que son powerhouses, son personas fuertes. No sé, creo que a Lars Sullivan le vendría bien, si quieren ponerlo forzosamente en un equipo, con una persona que sea más pequeñita. Estas sinergias entre hombre grande y hombre pequeño siempre me han gustado muchísimo en equipos. Y no sé, es que No Way José es bastante altito y no me encaja del todo, pero no. Aparte de que me encantaría esa pareja. alguien de la Cruiserweight Division que no tenga muchísimo de esto, pero le puedan ver salida. Alguien del Performance Center que vean que puede ser un High Flyer interesante. No sé, gente de este estilo me gustaría muchísimo, porque ahora mismo no me encaja nadie dentro del roster de NXT en este perfil. Y puede que es porque no veo suficiente NXT.
Yo es que... como tú has dicho, siempre suelen poner a un tipo grande con un tipo pequeño. Por ejemplo, Big Cass y Enzo Amore, como...
Batista y Rey Misterio.
Nuestro animal, el animal Batista. Y el Rey Misterio, pero... Yo qué sé, Heavy McKinney me encantan. O sea, me parece una maravilla. Es que ojalá ganen los títulos a los Authors of Pain. Uh-huh. Pero es que tú piensas la cantidad de tipos grandes que hay ahora. Es que hay un montón. Los propios Authors, los propios Heavy McKinney, Lars Sullivan... podemos incluso meter ahí a gente como Tommy End, ¿cómo se llama? Lester Black, podemos poner aquí a Cassius Ohno, podemos poner a Braun Strowman, al propio Big Show, al propio Big Cass, a Bray Wyatt, Luke Harper, Eric Rowan, la lista es enorme. Uh-huh. Entonces hay un poco de problema ahí para Lars Sullivan, así que quizás, como tú dices, poner a alguien pequeño con él y como tú dices, yo que sé, Brian Kendrick sería...
Poca broma. Sí. Además, le daría este punto de veteranía para mejorar en el ring también, ¿sí?
Claro, no sé, podría ser curioso, ¿no? De Kendrick diciendo, bueno, ya que no puede con tos agua, ¿qué tal contigo, gran hombre? Y yo qué sé, pueden formar ahí una pareja curiosa.
Desde luego me gusta esta idea, desde luego para bookers servimos. Y vamos a pasar a la siguiente. Salimos del tiesto de WWE, que se quejaban de que WWE nunca estaba en el programa. Ha sido prácticamente dedicado a WWE este programa.
Pues sí.
¿Qué escenario les parece más factible y cuál les gustaría más? ¿Omega versus Okada 3 en el Main Event de Wrestle Kingdom 12 o Naito contra Okada en Wrestle Kingdom 12?
Naito contra Okada. O sea, pero seguro, seguro. Omega y Okada es una de las mejores cosas que se han formado en la historia del wrestling. Por encima de Hogan y Warrior, por encima de Steamboat y Flair, la puta rivalidad más sobrevalorada de la historia. Omega. Tal cual, tío. Son unos coñazos de combate. Me los vi el año pasado y. No, no, no me mueve mucho. Y mira que yo soy muy de ambos luchadores y no, muy mal, muy mal.
Es otro contexto, quieras o no, es otra forma de entender el wrestling y todo
Sí.
esto. Sí, o sea, sí.
Eso es verdad, tienes toda la razón. Pero bueno, lo intentaré ver otra vez este año y a lo mejor me veo cosas previas, pero un tostón. La cosa es, Omaga, Omaga,
Umaga.
Umaga.
Omega, Omega, sí.
Omega y Okada han formado una historia que muy pocos van a alcanzar. O sea, para mí ya es un error que se convierta este combate en algo tan pronto. O sea, lo que tuvimos hace 2 semanas, 1 semana en Dominion, sucedió demasiado pronto, mucho más de lo que debería haber sucedido. Pero ese final es que es perfecto, era el final que debería haber acabado así. La verdad es que nuestro amigo Alejandro Jiménez pues lo clavó con diciendo ya que iba a acabar así. Yo pensaba que incluso iban a arriesgarse a una segunda derrota para Omega, pero habría sido horrible para su personaje, así que perfecto el final, y creo que entonces esto se tiene que fraguar, pero muchísimo, y a lo mejor desde aquí en un 15 o 16 me parecería genial, pero ahora Naito, que es, quiero o no, Omega no va a ser un tipo tan importante como Naito, porque no es japonés, y porque, yo qué sé, sabemos que Jay Styles va a ser un tipo importante, pero no lo va a ser tanto como Orton, y Daniel Bryan tampoco lo iba a ser como Cena. Pues yo creo que Omega no lo va a ser como Naito en ese sentido, y Naito la verdad es que lo está clavando como líder de los ingobernables de Japón, con el título intercontinental. Yo creo que son los alter ego Okada y Naito, así que yo vería ahora eso como futuro main event de Wrestle Kingdom del año que viene.
Aquí la clave, has dado con la clave con esto, y es que Omega nunca va a ser una estrella tan grande como Naito, como Okada, básicamente porque es un gaijin, no es japonés, y New Japan, quieras o no, apuesta por el producto nacional, y me parece la cosa más obvia y más razonable y más lógica del mundo. O sea, Omega puede ser una gran atracción, porque es una gran atracción, pero no va a ser la cara de la empresa, ni va a ser alguien que tengan en consideración en excesísimo, porque las caras de la empresa son Okada, en primera instancia, Naito, por detrás, Tanahashi, obviamente, y el resto de
Tanahashi.
luchadores japoneses. ¿Cómo?
Sí. No sé sí, si sí, que
Sí.
Tanahashi, que siempre al fin y al cabo va a ser cara de la empresa, pase lo que pase.
Sí, o sea, hasta que se retire va a seguir siendo pues como Cena, realmente, dentro
Sí.
de WWE. Y eso, o sea, realmente Omega es una gran atracción. Han creado una gran rivalidad de Okada y él, o sea, histórica, como dices. Y creo que todo apunta a que va a ser Omega contra Okada en Wrestle Kingdom 13. Y no creo que ahí vaya a ser cuando Omega se corone como campeón. Más que nada porque Okada lleva un año espectacular, lleva un reinado espectacular. Y no sé yo hasta qué punto se atreverán a darle Omega al título en Wrestle Kingdom, siendo Okada el ace de la empresa. Y vamos, el ace de la empresa perdiendo en el evento más grande del año, no me lo
Uf,
acabo
ni
yo de
de
creer.
coña, ni
Es
de
que
coña.
no me lo acabo de creer ni de coña. Pasó con Tanahashi y Okada, porque quieras que no, Tanahashi era el ace en el momento, pero Okada iba a ser el ace del futuro. Y no creo
Sí.
para nada que le vayan a dar el título a Omega, que como digo, es una atracción más que algo, un draw grande para la empresa en el sentido de cara de la empresa. No sé si se atreverán a darle el título, pero yo creo que sí que todo va a apuntar a eso, porque como bien hemos visto, en Dominion ha acabado en empate, el combate y todo esto. Y no sé, ahí ya tiene el sentido de que realmente Omega. Se pone mucho esfuerzo, pone mucho empeño, pone a Okada en última instancia, gana realmente por los pelos, pero no acaba de ganar el título. Tiene una historia muy interesante, pero creo que es para ganar, para que gane el título en un evento de menor importancia que Wrestle Kingdom, no Wrestle Kingdom en sí. Así que sí que creo que Wrestle Kingdom 13 va a ser el main event Omega contra Okada otra vez, pero que no va a ser donde se corone Omega. Y Naito, yo creo que lo están reservando porque ahora mismo están intentando dar importancia, bueno, más importancia todavía al título intercontinental. Y creo que por otra parte, es una apuesta mía. Y vamos, ya digo que no tengo toda la idea de New Japan que debería tener o que podría tener otros colaboradores como podría ser Gin o Walter incluso. Yo creo que la posición de. para Wrestle Kingdom de Naito era enfrentarse, si no a Tanahashi, a Shibata, y que Shibata se coronara como campeón intercontinental. Ahora la lesión de Shibata esto lo ha impedido, y tendrán que encontrar un rival a la altura. Supongo que acabarán metiendo a Tanahashi, no sé si acabarán
a Goto
también puede ser, con un triunfo de Tanahashi o del otro de turno, para acabar destronando a Naito. Pero no sé, o sea, me parece muy interesante esta pregunta, porque realmente cualquiera de los dos main events son perfectamente factibles. Y vamos, en New Japan está el G1 Climax al lado, prácticamente cualquier cosa puede pasar. Así que hay que estar muy atento a todo lo que puede pasar con New Japan, porque hay muchos frentes abiertos por todos lados, que es una de sus grandes cosas, y puede pasar cualquier cosa realmente de cara a Wrestle Kingdom. Falta mucho tiempo todavía.
Lo que sucede es que en New Japan siempre suele haber una o dos personas a lo sumo importantes, una o dos un pasito por debajo, una o dos aún más por debajo y los demás a años luz. Uh-huh. Y ahora con Shibata fuera de juego y Omega llega, que nunca va a llegar a ser alguien, va a ser el más importante, pues tenemos a Okada, luego un pasito por detrás a Naito, luego a Omega y a Tanahashi, porque Tanahashi de alguna manera se ha devaluado con el tiempo y Naito pues ha cogido pues más fama y más importancia, y luego pues tenemos a, yo habría puesto a Goto y a Shibata. Es que con la lesión de Shibata pues nos quedamos otra vez con Goto, entonces yo que sé, a lo mejor Cody, por el hecho de que es un tipo importante dentro del Ballet Club, que eso ya solo si nos lo preguntan, porque no me apetece mucho hablar de Cody como aspirante al título, de verdad, no me apetece
no
mucho.
Hay preguntas al respecto, no te preocupes.
Gracias, oyentes, os quiero. Pero es muy complicado ya hasta, con un año de antelación puedes preparar la cartelera, ¿no? Para este show, porque los nombres van a variar muy muy poco. No es tan lotería como tener a lo mejor a Bray Wyatt un año en WrestleMania, al siguiente a lo mejor es Rusev, al siguiente nunca se sabe. Aquí es bastante más sencillo, entonces yo creo que lo que hace falta es fraguar ya también luchadores para reemplazar a Shibata, porque Goto no va a poder estar ahí por siempre. Yo qué sé, Kushida otra vez. Kushida siempre ha sido uno de los tipos más importantes, pero no va a poder ser toda la vida un junior heavyweight, porque joder, ¿cuántos años lleva siendo? Será uno de los mejores de la historia, pero yo qué sé. Luego también está Suzuki, pero Suzuki tampoco se le ha dado tanta importancia y está con el Never. No sé, yo creo que a lo mejor tenemos a Suzuki contra Tanahashi, Omega contra Goto y Naito contra Okada, no sé, por poner una combinación, que seguramente se podría dar esta y no me extrañaría nada, pero ese es el gran problema de New Japan, que al menos no luchan estos luchadores las veces que para romper la magia de llegar a Wrestle Kingdom, pero lo malo es que nunca puedes tener grandes variaciones.
Es parte de su encanto realmente, el ver a estos luchadores que tienen una historia tan larga y que, no sé, que realmente son los que se enfrentan siempre en planos titulares así grandes. No sé, tiene parte de su encanto y realmente es como funciona Japón en cierta forma. Así que, no sé, a pesar de que quieran abrirse a Estados Unidos, no creo que esta forma de entender el negocio cambie en exceso. Y bueno, de todas formas, talento van a seguir sacando. O sea, no paran de sacar gente del dojo. Ya llega un punto que ya no me sé a todos los Young Lions. Es impresionante la cantidad de gente que están saliendo. Y no sé, hay gente de excursión. Tienen a... me sale el nombre de en CMLL, tiene delito. O sea, tienen a Fujin y Raijin, que no me acuerdo ahora mismo, de Komatsu y Tanaka, me parece que son, sí. Tienen a Jay White también haciendo de excursión, que siempre han dicho que lo quieren poner en un plano bastante estelar. Tienen a bastante gente por ahí, van a mandar seguramente a más Young Lions de excursión. O sea, la máquina de New Japan, produciendo talento, no para. Y quieras que no, pues tienen a los siguientes de los que vamos a hablar aquí, siempre los tienen por ahí para retar en planos titulares y cosas así importantes. Que yo creo que en cuanto el stable este del que vamos a hablar ahora se acaba de madurar un poquito, va a haber bastante gente que salga de ahí muy over. Así que vamos a pasar a hablar de lo siguiente, que me parece que es una pregunta muy interesante. No va a ser la última, porque quiero formular otra antes, después de esta. Pero creo que es muy interesante hablar de esto. En gustos personales, ¿podrían ordenar al que más les gusta, al que menos, entre los 5 ingobernables de Japón?
Voy a empezar por el que más y voy a ir al que menos. Y el primero, a día de hoy, como siempre, yo soy muy inestable para estas cosas. No, para otras cosas soy súper sistemático, pero para el wrestling cambio, pero un montón. A lo
es
mejor,
normal, es normal realmente.
Sí, sí. Pues ahora mismo, Naito, por supuesto, sería el primero, porque, joder, es Naito. El segundo sería Hiromu, porque, joder, es Hiromu. O sea, no, ahora en serio, voy a decirlo de verdad. El primero, Naito, es el líder, ha aceptado y se ha adaptado perfecto a ser el líder de algo como son los Ingobernables, que ha sido uno de los stables más increíbles de los últimos lustros. Y en Japón han sido pues toda una revelación. Alguien tan perdido como fue Naito, con el que se intentó ser main eventer y fracasó de tal manera que el título intercontinental fue main event en Wrestle Kingdom, fue por culpa de Naito, un push que la gente no convencía como face, pues como heel, es que su papel, no debería ser face nunca este hombre. Y la verdad es que es el número uno en ese sentido, el líder. El segundo es Hiromu, porque creo que también el cambio radical de Kama Itachi a Hiromu Takahashi ha sido descomunal. En el ring igual no tanto, pero esos pequeños dejes, esas pequeñas actitudes como heel y establecer todo junto a los ingobernables, es que me parece también súper súper bueno, vaya. Luego ya es más complicado, porque Bushi me gusta mucho. Y creo que lo pondría el tercero, porque siempre creo que es un poco el tapado, porque mucha gente dirá que no, el tapado será Sanada, pero para mí es Bushi. Creo que es un luchador que también destaca muchísimo en su posición. Él sabe perfectamente que no va a ser alguien tan importante como es el propio Naito, pero creo que Bushi también podría ser un tipo distinto. Es el único enmascarado, así que recuerdo yo de verdad importante dentro de New Japan, así que eso también le da puntos extra. O sea,
aparte, obviamente, de Liger y Tiger Mask y todos estos,
bueno,
de los actuales, ¿te refieres, no?
Sí, me refiero de contemporáneos.
Sí.
Pues ahora, tener a alguien como es Bushi, que es súper fuera de juego a todo lo que tiene New Japan así moderno, pues me encanta. Luego me quedaría con Neville, pese a que le odiaba como Watanabe y me parecía un luchador muy malo. Ha mejorado un montón. La actitud también como heel. Es que le sienta genial a ciertos luchadores, como Andrade Almas, como a Neville. Estos cambios es perfecto. Y como Ethan Carter, por ejemplo, que de face lo hace bien, pues de heel pues te lo clava. Y luego el último pondría a Sanada, porque sé que a ti te gusta, pero a mí desde el principio no me convenció nada en cada personaje que le dieron, y ahora creo que lo hace bien dentro de los ingobernables. Ha tenido buenos combates, tanto individuales como en equipo, y no puede decir que es malo, porque el luchador es bastante bueno y lo hace de maravilla dentro del trío, pero tristemente le pondría él como el quinto, como el Martillanetti, pero puedo decir que la verdad es que me convence cada vez más a nada.
Y obviamente el primero tiene que ser Naito, por algo es el líder de los ingobernables, es espectacular el gimmick, bueno, no lo creo él, pero lo adaptó a la perfección al público japonés y vamos, se ha puesto muy over y era lo que necesitaba realmente para estar en esa posición. Es de los que va a tirar de la empresa en el futuro junto con Okada, vamos, o sea, creo que poco más se puede decir de Naito que no se haya dicho ya. Y en segunda posición también pondría a Hiromu Takahashi, porque es que me parece espectacular su trabajo. O sea, lo seguí, empecé a seguir CMLL por él y estuve muy enganchado a su trabajo en el Consejo Mundial. Y vamos, es espectacular lo que ha hecho este hombre desde que ha llegado a New Japan otra vez. Me parece que ha tenido un reinado genialísimo como Junior Heavyweight. Y vamos, el futuro es esplendoroso para él. Le pongan de Junior, le pongan de Heavyweight en el futuro, le pongan de lo que le pongan. Este hombre va a cumplir en cualquier posición. Y por detrás es donde tengo ya muchísimas más dudas, porque me gustan los tres por igual en cierta forma, pero tengo que poner el tercero a Sanada, porque me parece que es... Si tú dices que Bushi es el tapado, para mí, a pesar de que también Bushi es el tapado, quieras o no, por esta entrada de Takahashi, él era el Junior Heavyweight del equipo, ahora el Junior Heavyweight del equipo es Takahashi, es la gran putada que ha tenido esto. Yo lo hubiera puesto como independiente, o sea, que es que te diga que no subiera ningún stable, pero bueno, entiendo la decisión. Me parece que el tapado es Sanada, me parece que tiene muchísimo, aparte de muchísimo que demostrar, tiene muchísimo que ofrecer. Puede ser un heavyweight muy interesante para New Japan, puede ser uno de estos que estén en el futuro, no te diré en el main event clarísimo, pero de Upcar, de la posición en la que están los Shibatas y los Gotos ahora mismo, puede que Sanada sea uno de estos que en el futuro esté tirando de New Japan por la zona un poquito más baja. Me parece que tiene, vamos, potencial de estrella por todas partes, en el ring se comporta muy muy bien. Y vamos, me parece que esta excursión en TNA, a pesar de que ha sido bastante malísima, le ha venido muy bien a nivel de personaje, a nivel saber estar delante de las cámaras y todo esto, le ha venido genial. Así que me parece que sí. Si estaba en planes de ser el próximo ace de All Japan y bueno, el ace del Wrestle One de Great Muta, es por algo. O sea, me parece que este tío sí que tiene muchísimo potencial de estrella. Y detrás de él, Evil y Bushi, me cuesta mucho decir uno del otro. Bushi me gustaba muchísimo como ingobernable, o sea, me parece como Junior Heavyweight era lo que necesitaba también para destacar. Y me gustó muchísimo su trabajo como Junior Heavyweight, pero como digo, con la entrada de Takahashi se ha ido un poquito diluyendo un poquito su imagen. Pero me parece un gran talento, así que lo pondría en cuarta posición. Y Evil, a pesar de que me gusta muchísimo y también creo que tiene bastante futuro en, dentro de New Japan y está mejorando mucho, lo pondría como último porque a priori, a pesar de ser el primer ingobernable de la facción junto con Naito, por así decirlo, es el que menos... no sé cómo decirlo, desarrollo puede tener dentro de la empresa o que menos ha mostrado en cuanto a in-ring ahora mismo. Está claro que tiene mucho que mejorar todavía, pero vamos, yo creo que tiene potencial también para llegar a cosas bastante altitas. Y vamos a pasar con la última pregunta del programa de hoy. No sé por qué lo he dicho así, pero me ha hecho gracia también.
Muy sexy, muy sexy.
Muy sexy, siempre muy sexy. La pregunta es de Owens, mi amor, y un corazoncito, desde la habitación de Fede. ¿Qué creen que pasará cuando Vince McMahon pase a mejor vida? ¿Creen que Shane se haga con el poder de la empresa o recaerá sobre Triple H y Stephanie McMahon? ¿Habrá algún tipo de discusión por el poder de WWE?
No, yo creo que esto a lo mejor habría sido una pregunta mucho más salseante que se dice ahora, mucho más debatible hace un par de años con la salida de Shane, que para quien no lo sepa, Shane McMahon se fue porque sabía que el poder no iba a caer sobre él, sino sobre Triple H y sobre Stephanie McMahon. Entonces él se fue a otros proyectos de wrestling, a otros proyectos como en empresas para dirigirlas y tal, porque él básicamente es que ha estudiado eso, además, ha estudiado sobre dirección de empresas. Pero yo creo que ahora, a día de hoy, todos tenemos muy claro que Triple H es el heredero, en el sentido de que es ahora el que tiene el control absoluto de NXT. Siempre está luego el último filtro, que acaba siendo Vince McMahon, pero yo creo que de NXT ya tiene más poder incluso Triple H que Vince. Y entonces yo creo que Shane pues será una pieza angular, ¿no? Será la mano derecha en todo momento de Triple H. Pero creo que este hombre es que ha estado siendo entrenado como la autoridad a ser, no solo será por ser el marido de Stephanie, sino por ser alguien que va a ser el heredero. Y creo que ahí no hay bastante duda, creo que Triple H lo está haciendo de maravilla. Tiene otra mentalidad, tiene una actitud pues distinta, ¿no? De afrontar los problemas, sabe los problemas que ha tenido como wrestler, cosa que Vince McMahon no tanto, los problemas que se tienen ahora en el siglo XXI. Ha traído cosas como la Network, cosas como luchadores de nuevo de Gran Bretaña. Entonces yo creo que si sabe montar un buen cuartel, por ejemplo, cuartel de alguna manera de rodearse de la gente adecuada, lo mismo que se rodeó McMahon de gente como Arn Anderson o como Pat Patterson o un montón de gente súper importante, Dusty Rhodes, etcétera, etcétera, es un larguísimo, pues Triple H con gente como William Regal, el propio Shane McMahon o quién sabe quién, pues yo qué sé, Road Dogg, pues yo creo que es gente que entiende muchísimo de wrestling y entienden el wrestling moderno, que es lo más importante, y creo que entonces que Triple H será el justo heredero y que haga de alguna manera el cambio generacional que tanto se desea en muchas ocasiones para WWE.
Yo creo que controversias habrá en algún tipo al principio y todo esto, y puede que llegue a conseguir que Shane McMahon vuelva a salir de la empresa, que es una cosa que la verdad es que he pensado bastantes veces, que cuando, por desgracia, el señor Vince McMahon acabe falleciendo, porque es una cosa natural, todo el mundo se va a morir, spoiler de la vida. creo que sí que va a haber bastante controversia en despachos de, buah, es que Shane es el mayor, es el que tendría que heredarlo, pero es que, buah, han estado preparando a Triple H para que lo herede, y a Stephanie también. No sé, creo que sí que va a haber bastante salseíto por esa parte, vamos, va a correr tinta al respecto muchísimo. Puede que rueden algunas cabezas en cuanto a despachos y todo esto en el proceso, pero vamos, creo que está bastante claro que Triple H va a ser quien acabe llevando el peso de la empresa junto a su mujer, junto a Stephanie. Más que nada porque lo han buildeado para eso, lo han estado fogueando para todo esto. Y creo que lo interesante en esto, en todo este cambio de gerencia, que esperemos que... A ver, esperemos que se haga dentro de bastantes años, porque creo que nadie desea la muerte a Vince McMahon. Desde luego el wrestling moderno en cierta forma se lo debemos a él, el wrestling mainstream. Y creo que esto lo que va a ser muy interesante es que por primera vez en la cúpula directiva dentro de WWE va a estar regentada por gente que son ex luchadores. O sea, hasta ahora los promotores de tanto Vince como su padre eran simplemente promotores de wrestling, no eran luchadores al uso. Y va a ser muy curioso ver cómo por primera vez ex luchadores van a hacerse cargo de la empresa y van a ser uno más realmente de la compañía o uno más en cuanto a que hayan tenido una trayectoria previa dentro del cuadrilátero y no simplemente fuera promoviendo. Va a ser curioso porque quieras o no, la mente que tiene Vince McMahon mentalmente que tenía su padre son complicadas. No sé si Triple H podrá estar a la altura en el sentido negocios. Han hecho cosas interesantes, pero quieras que no tiene el respaldo de la enorme máquina que es WWE. Pero bueno, creo que sí que son capaces de rodearse de gente muy profesional, de grandes profesionales, y creo que sí que puede llegar a tener un futuro muy grande. Y creo que el papel de Shane McMahon, si esto se acaba concretando, será un poco más de enlace entre vestuarios y toda esta cosa, porque es lo que se ha dicho siempre de Shane McMahon. Siempre ha sido el hombre que sí, es un McMahon, pero es más una parte de los chicos, de los boys, más que otra cosa. Ajá. Así que será muy interesante ver cuando este cambio de gerencia ocurra. Si es que al final Shane McMahon sigue en la empresa cuando Vince fallezca, o, como he dicho, acabe saliendo otra vez por la puerta de atrás.
Uf, es que ahí está la duda, ¿verdad? La bonita reflexión final, y es que Shane McMahon, ¿cómo va a estar de orgullo de aceptar que todo lo que tendría que heredar se lo va a llevar su cuñado? Y es que es gracioso porque dices cuñado, pero es que joder, imagínate que tú tienes todo, tu padre y tu abuelo han montado todo un negocio y ahora lo vas a heredar tú, y llega el novio de tu hermana y se lo lleva. Te quedas con una cara de tonto y pues claro, que duele bastante por motivos familiares y tal, pero yo creo que este mal trago se lo ha tenido que pasar ya el señor Shane, porque él ya lo lleva teniendo bastante claro. Igual hasta tiene más posesión en cuanto a, que seguramente sea eso, ¿no? En cuanto a nivel de, no, no sale ahora lo de la bolsa, los, oh,
¿los accionistas y todo esto?
Sí, exacto. Mm. Sí, que él sea el mayor accionista seguramente, o sea, Stephanie, pero el poder ejecutivo recale en Triple H, que creo que sería la mejor decisión para todos, tanto para Shane, que estaría feliz con dinerito y con siendo el dueño de la empresa, y para Triple H, que siendo el tipo que lleve al fin y al cabo el wrestling.
Y bueno, con esto, con esta reflexión final tan interesante, la verdad, tenía muchas ganas de reservarme esta pregunta para el final porque sabía lo que podía generar todo esto. Vamos a llegar al final del programa. Una vez más, Inbox termina aquí, una horita casi media prácticamente de programa de vuestra ración semanal de Inbox, de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos los que habéis enviado preguntas. Lo sentimos por no poder responderlas todas, pero como sabéis, no resultaría imposible, tenemos que estar aquí 5 horas. Y creo que nada más, la semana que viene volveremos con mucho más y mejor, y vamos, será contigo otra vez, Carlos, como siempre, la semana que viene.
Pues bueno, Capu, ya sabes que yo siempre estoy aquí encantado de estar contestando las preguntas de nuestros increíbles oyentes, o sea, muchas gracias como siempre por lanzarnos estos dardos a veces ácidos, pero que nos gusta también a nosotros mojarnos, porque ya sabéis que aquí lo contestamos absolutamente todo, no existe la censura en Arras de Lona Inbox. Así que muchas gracias a todos por enviarnos preguntas, y a ti, Capu, pues te veo la semana que viene en el programa habitual, y quién sabe si también la semana que viene, porque hemos llegado a los 50 likes y tendremos el Inbox 2.0 tomándonos algo tranquilamente, contestando preguntas. Estaremos pronto, muy pronto, preparando ya lo que será este pequeño especial de Ras de Lona Inbox, así que nos podéis también dejar preguntas si queréis especiales para ese programa, y nosotros pues ya veremos si pueden entrar o no.
Exactamente, ese programa especial 2.0 es la gran parte que quería comentar aquí en el final del programa, que sepáis que no nos olvidamos, esto está, vamos, pendientísimo. Lo haremos cuando podamos, porque quiera ser unos en vacaciones, es un poco descontrol horario absolutamente todo. Cuando podamos estaremos delante de la cámara, delante del micro, y estaremos dándolo todo con nuestras caritas ahí enfrente para que podáis verlas. Y no sé, enviad preguntas, poned las que queráis que salgan en ese 2.0, ponedlas un poquito aparte, o sea, demostradme cuáles preguntas queréis que salgan en ese 2.0, haremos una recopilación y las que más nos gusten serán las que salgan en ese programa. Estad atentos a las redes sociales para todo esto. Muchísimas gracias como siempre, ya sabéis que podéis enviar preguntas a la sección de preguntas de arrasdelona.com, tanto aquí como a Puro Talk o a Lucha Libre. Y nada más por esta semana, un saludo a todos, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.